Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el Cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
¿De qué se trata la trata?
La trata es una forma de esclavitud moderna que capta, transporta, retiene, acoge o recibe a una o más personas con fines de explotación.
Las víctimas de trata son sometidas a la prostitución, trabajos forzados y pornografía.
Todos somos parte del Estado. Por eso debemos unir esfuerzos y recursos para evitar que siga cobrando más víctimas.
23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños.
Licenciado Jorge Eduardo de León Duque, Procurador de los Derechos Humanos.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el Cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Cada día, nuestra señal se propaga más lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos. Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu criticó hoy con vehemencia en la Asamblea General de la ONU los recientes discursos del presidente de Irán, Hassan Rouhani, y del presidente palestino, Mahmoud Abbas, en ese mismo foro, y comparó a Hamas con el grupo extremista Estado Islámico, o también conocido como ISIS. Señaló que en cuanto a sus objetivos finales, Hamas es ISIS. Y afirmó que otros grupos islamistas militantes comparten la misma ideología fanática, incluidos Boko Haram en Nigeria, Al-Shabaab en Somalia e Hezbollah en Líbano. Respecto de Irán, Netanyahu sostuvo que las elecciones en ese país o el tono más suave en política exterior del presidente o del ministro de Exteriores solo tienen por objetivo conseguir que se levanten las sanciones y que desaparezcan los obstáculos en el camino hacia la posesión de una bomba nuclear. Netanyahu aludió también a la reciente ofensiva en Gaza y aseguró que Israel trató de proteger a la población civil avisando por diversos métodos, pero jamás utilizó escuelas, hospitales y otras instalaciones como escudo. El primer ministro aseguró que Israel desea la paz y resaltó que hay estados árabes que cada vez más reconocen que comparten con su país desafíos similares. Hay un nuevo Oriente Medio. Presenta nuevos peligros, pero también nuevas oportunidades. Israel está preparado para trabajar con aliados árabes y con la comunidad internacional para enfrentar esos peligros y aprovechar esas oportunidades. Juntos debemos reconocer la amenaza global del Islam militante, la primacía de desmantelar la capacidad de Irán de armas nucleares y el papel indispensable de Estados árabes en hacer avanzar la paz con los palestinos, manifestó Netanyahu. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. Las crisis en Irak y Siria y la inestabilidad en Afganistán, Eritrea y otros países siguen empujando a miles de personas a buscar refugio en los países más ricos, según revela un informe difundido hoy por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Según datos aportados por 44 gobiernos de Europa, Norteamérica y también asiáticos, casi 331.000 personas solicitaron asilo en los países industrializados entre enero y finales de junio, lo que representa un incremento del 24% respecto de igual periodo del año anterior. De continuar esa tendencia, ACNUR calcula que esa cifra podría elevarse a 700.000 personas en el conjunto de este año, el mayor volumen en dos décadas y algo que no se veía desde la guerra en la antigua Yugoslavia en los años 90. Adrian Edwards es el portavoz de ACNUR en Ginebra. El informe revela con claridad que más guerra equivale a más personas necesitadas de asilo. Sirios, iraquíes, afganos y eritreos son las cuatro nacionalidades que lideran este flujo. Es evidente que ningún país es inmune al efecto de tantos conflictos a nivel global. La carga de ese flujo también se reparte de forma desigual, manifestó Edwards. Más de dos tercios de los solicitantes de asilo se concentraron en Alemania, Estados Unidos, Francia, Suiza, Turquía e Italia. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU resaltó hoy la importancia de las operaciones de paz de Naciones Unidas para hacer frente a un amplio abanico de amenazas y subrayó también los numerosos riesgos que enfrentan en el cumplimiento de sus mandatos. Desde el norte de Mali a los altos del Golán, los cascos azules trabajan en entornos donde son objeto de ataques. Agradezco a los países que aportan tropas su compromiso firme con la paz y la seguridad. Estamos muy orgullosos de tantos hombres y mujeres que trabajan tanto bajo tantas dificultades y a menudo en circunstancias peligrosas, manifestó Ban Ki-moon, durante una reunión de alto nivel en la que participó también el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. El titular de la ONU recordó que más de 130.000 soldados, policías y personal civil están desplegados en estos momentos en misiones de la ONU, lo que constituye una cifra récord. Ban también aludió a la cooperación que se está dando con la Unión Africana y la Unión Europea en algunas de esas operaciones y señaló que cada país debe considerar qué puede aportar a los esfuerzos de mantenimiento de la paz. Acojo con beneplácito el anuncio hace dos días del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de que su país tiene la intención de participar en misiones de mantenimiento de la paz. Como ustedes saben, México ha tenido algunas dificultades constitucionales y por eso no ha participado, explicó Ban, por lo que sería la primera vez que ocurre eso. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
El debate general de la Asamblea General de la ONU constituye el principal escenario político global y una oportunidad única para explorar el estado actual de los asuntos mundiales, afirmó Sam Kutesa al concluir este martes el desfile de dignatarios por el organismo internacional. Agradezco a cada uno de los oradores que buscaron tiempo para pronunciarse en esta augusta asamblea en un momento principal de la historia de la ONU. La participación de 117 jefes de Estado y de Gobierno, 3 vicepresidentes, 8 viceprimeros ministros y 56 ministros ilustran la importancia y el valor que los Estados miembros y observadores otorgan a Naciones Unidas, dijo el presidente de la Asamblea General. Al hacer un balance de los discursos realizados durante la semana, Kutesa señaló que el nuevo Programa de Desarrollo post-2015 y la erradicación de la pobreza fue uno de los temas más recurrentes en los discursos. Asimismo, ocuparon un lugar preponderante la preocupación generalizada por la amenaza de grupos terroristas y extremistas como Estado Islámico, Al-Qaeda y Boko Haram, la epidemia del ébola y las demandas por el establecimiento de un régimen de comercio global más justo. Kutesa pidió a todos los estados mantener un espíritu de cooperación y de optimismo ante las importantes y ambiciosas tareas que realizarán durante el período de sesiones de la Asamblea General. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Señor presidente, sus excelencias, soy Juan Orlando Hernández. Nací en una aldea humilde llamada Río Grande en el departamento de Lempira, una de las regiones con mayor índice de desigualdad y pobreza, pero que ahora está cambiando, al igual que todo mi país. Estoy aquí en mi condición de presidente de Honduras, una nación ubicada en el corazón de América, un país pequeño en tamaño, pero con un gran deseo de alcanzar su desarrollo con base en su identidad, con un pueblo que lucha diariamente por avanzar y progresar y que aspira a condiciones de una vida mejor. Nuestro país sufrió durante el año 2009 una de las peores crisis políticas de su historia. Nos dejó varios cientos de millones de dólares en pérdidas. Pero lo más lamentable, miles de familias divididas y con más pobreza. Esa crisis ocasionó más daño que cualquier huracán o desastre natural. Sin embargo, hoy podemos declarar que hemos superado esa crisis política. Honduras es un país donde se practica la democracia plena y existe completa libertad en la escogencia de sus autoridades. Además de la democracia representativa, practicamos la participativa y prueba de ello es el diálogo que terminará con un pacto por Honduras que será producto de escucharnos entre los diferentes sectores de la sociedad en temas torales para nuestro pueblo. Nuestro plan de todos para una vida mejor incluye cuatro pilares fundamentales: recuperar la paz, generar oportunidades de inversión y empleo masivo, apoyar a las familias en extrema pobreza, combatir la corrupción y promover mayor transparencia en la cultura del pueblo hondureño. Desde que asumí hace 8 meses, estamos dedicados por entero a recuperar y mantener la paz y la tranquilidad, creando oportunidades con condiciones más justas para todos. Necesitamos que más inversión llegue al país para generar empleos que se traduzcan en mayores ingresos para nuestras familias. Con ese fin, Honduras hizo una reforma a la Constitución para crear una de las mejores plataformas en el mundo para inversión y empleo, muy innovadora. Me refiero a las zonas de empleo y desarrollo económico, más conocidas como SEDES. El modelo SEDE de Honduras no es otra zona económica más como las 3.500 que existen en el mundo. La nuestra es muy diferente porque es integral. Es una jurisdicción de 4 dimensiones. La legal, económica, administrativa y política. La sede hondureña es una Lipson, que en inglés significa saltar hacia adelante. Y para Honduras, la sede nos permitirá un salto competitivo y de bienestar. En lugar de entrar en una carrera hacia abajo, Honduras decidió competir hacia arriba, dando la bienvenida a la inversión mundial a través de una jurisdicción especial de primer nivel. El lugar optimizado para contratar la fuerza laboral más productiva y rentable, y siempre dentro de una ubicación privilegiada, en el centro justo de las Américas, uniendo el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. En la dimensión legal, la sede ofrece al mundo el conocido sistema de ley común anglosajón, Common Law, el arbitraje obligatorio y jueces internacionales. En la dimensión económica ofrecemos competitividad en un mercado abierto, con un reglamento y normativa ágil, sencilla, con incentivos sumamente atractivos y sostenibles para la creación de buenos empleos en las condiciones más dignas. En la dimensión administrativa, la sede ofrece una estructura técnica, no política, sin trabas burocráticas, eficiente, para las empresas que deben operar con la velocidad de mercados y tecnología del siglo XXI y con plena garantía de transparencia y seguridad dentro de un Estado de Derecho. Y finalmente, para atraer inversión de largo plazo y asegurar empleos buenos, garantizamos la estabilidad política y transparencia basada en tratados y acuerdos internacionales, junto con el aval de una comisión internacional de 21 fideicomisarios para asegurar el cumplimiento con las mejores prácticas para el trabajador y el inversionista. Les invito a descubrir esa gran oportunidad que Honduras ofrece al mundo. También hemos creado el modelo participativo de empresas de gobierno y el sector privado, con capital mixto, es decir, las alianzas público-privadas. Estamos construyendo un corredor logístico interoceánico para unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, lo que nos permitirá una movilidad de carga entre ambos océanos en un tiempo menor de 6 horas. Repito, menor de 6 horas, aspirando a captar no menos de un 5% de esa demanda de mover mercancías de un océano a otro. Señoras y señores, hemos avanzado, pero también reconocemos que falta mucho por hacer. Por ejemplo, existe un grave problema. Se ha incrementado la salida de hondureños hacia el exterior. Incluso ha producido una inusitada migración de niños, de pequeños vulnerables, hacia el norte de América. Muchos sin la compañía de un adulto. Y como causa de ese problema, como génesis, encontramos la violencia que provoca el tránsito de droga por nuestro territorio, la pobreza y la falta de oportunidades. Y a ese aspecto se le debe prestar especial atención, sobre todo de parte de los países que tienen responsabilidad sobre este problema, bien sea porque producen la droga o porque son el mercado donde se consume la droga. Creemos que esta es una responsabilidad compartida y ante el escaso interés que muestran por resolver el problema que nos han creado, es mi deber. Nosotros los hondureños tenemos que insistir en este tema en todos los foros que nos sea posible, porque debemos hablar de este asunto de manera clara y contundente. Nuestro territorio es hoy uno de los principales campos de batalla de una guerra que no es nuestra, de una guerra que no iniciamos, cuyas estrategias se deciden fuera de Honduras y que involucra a los países consumidores de droga en el norte y a los productores de droga en el sur. Y esto más, un verdadero monstruo, un pulpo criminal multinacional, sin nacionalidades, ni fronteras, ni escrúpulos, que se dedica al traslado y comercialización, el consumo de droga y a estimular la demanda, especialmente en las sociedades más ricas. En este camino, en este tránsito por Centroamérica, por Honduras, termina la vida y la paz de nuestra gente, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestras mujeres. Desde los que orquestan y organizan la actividad transnacional dentro de nuestro territorio, hasta los ciudadanos comunes y los niños que se involucran como piezas del narcomenudeo, y también quedan los adictos, todos ellos afectados. Todos ellos ingresan en un camino sin retorno que desgarra nuestra sociedad, destroza las familias, corrompe funcionarios y destruye instituciones. Yo les invito, preguntémonos, ¿quiénes son los verdaderos culpables de esta cadena de muerte, de desgracias, de luto, de sangre, de dolor? No somos nosotros los hondureños. De eso les puedo asegurar. Necesitamos ponernos de acuerdo en foros como este sobre criterios y verdades acerca del problema. No puede ser que en medio de la crisis coexistan, sin que lleguemos a conclusiones útiles y sólidas, propuestas basadas en la legalización de la producción y consumo por un lado, y por otro, el tráfico y el consumo ilegal de la droga, con otras basadas en librar una guerra sin cuartel en todos los frentes, sin importar el costo. Yo me pregunto y les invito a que se pregunten, ¿quiénes son las verdaderas víctimas de esta desgracia? ¿Son víctimas todos aquellos cuyas vidas no pueden transcurrir en paz en las condiciones de la sociedad actual? ¿Y también aquellos que no pueden vivir en la sociedad sin la droga que consumen? ¿Y también la sociedad misma, que no logra organizar de manera razonable sus esfuerzos y sus recursos para generar oportunidades? Honduras prácticamente no produce drogas y prácticamente no las consume. Somos un territorio de paso de la droga. Desgraciadamente, nos toca poner el campo de batalla y los muertos. Ponemos los recursos para combatir el tránsito por nuestro territorio, recursos que dejamos de invertir en resolver nuestros problemas y desafíos para lograr el desarrollo. Le reitero, no somos los responsables de esa guerra. Creo que ha llegado el momento de hacer lo que tengamos que hacer, respetando los derechos humanos, de seguir lo que los expertos y nuestro sentido común nos indican, de atacar el problema de raíz, de una vez por todas, de hacerlo todos juntos y en toda la región hoy afectada. Debemos crear una fuerza multinacional capaz de enfrentar con éxito un fenómeno que es transnacional en su organización, en su mercado, sus proyecciones y su financiamiento. Así como lo pidió esta mañana el presidente Obama, para enfrentar a los fundamentalistas radicales, yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre los efectos causados por el terrorismo de los radicales fundamentalistas y el terrorismo de los que promueven el narcotráfico? ¿Cuál es la diferencia? Hoy se habla de lo que sucede en otras regiones del mundo con niños, jóvenes, familias desplazadas por la guerra, la violencia, por los extremismos radicales, situación que como nación también nosotros condenamos. Seguro que sí. Sin embargo, ya poco se dice ahora de la situación que viven miles de familias en el Triángulo Norte de Centroamérica. No quisiera pensar que eso va a quedar en el olvido. No lo podemos permitir como seres humanos. Vuelvo a preguntar en esta asamblea, ¿cuál es la diferencia entre los desplazados por violencia en otras regiones y los desplazados por violencia generada por los traficantes de droga y el crimen organizado transnacional? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estos desplazados, estas miles de familias, niños y niñas, vienen a tocar las puertas de Estados Unidos de Norteamérica. Por ello, como región, no podemos seguir ignorando este drama humano que afecta a miles de centroamericanos, especialmente a menores migrantes no acompañados, que en su camino hacia Estados Unidos han sido víctimas de violencia, del crimen transnacional, de violaciones sexuales, trata de personas, tráfico de órganos. Muchos de ellos han muerto y desaparecido en el desierto. No los podemos olvidar. Estos niños merecen ser tratados con dignidad y respeto. Se trata de víctimas inocentes. Estamos hablando de niños inocentes como sus hijos, como sus nietos, como los míos. Son seres humanos vulnerables. Quiero compartir que el día de ayer, gracias a la gentileza del señor secretario general, en compañía de los cancilleres de Guatemala y El Salvador, entregamos a su excelencia, el secretario general de Naciones Unidas, el plan Una Alianza para la Prosperidad, el cual define una ruta de apoyo y oportunidades para que nuestros compatriotas puedan tener el brazo solidario de todos en nuestro territorio, y repito, de todos, porque la causa es responsabilidad de todos. Una parte importante de la solución al problema migratorio infantil es la generación de oportunidades laborales para sus padres allá en Centroamérica, para los jóvenes que sí desean mejorar la seguridad allá en Centroamérica. Ambos están estrechamente vinculados con las políticas comerciales de Estados Unidos. No estamos extendiendo la mano para pedir ayuda económica o una limosna. No. Lo que pedimos es un tratamiento comercial justo, como ya se hace con otros países del mundo. Lo que queremos es trabajar para generar esas oportunidades. Honduras respalda los esfuerzos de unir al mundo, el mundo en paz y prosperidad a través del comercio justo y con mejor acceso a los grandes mercados mundiales. Y dentro de esa visión y en el contexto de las negociaciones actuales, demandamos que Honduras y Centroamérica reciban el mismo trato comercial que reciben los países de Asia, para competir. Porque para ser franco, dando Estados Unidos de Norteamérica a otros países preferencias arancelarias y reglas de origen, dejando fuera de este mismo beneficio a Honduras y Centroamérica, implicaría la pérdida de miles de empleos en nuestra región, provocando que más niños y niñas vengan de este lado de la frontera ilegalmente. Presidente Obama, Congreso y pueblo norteamericano, pueblo del mundo, Honduras está comprometido en resolver el tema migratorio infantil y la lucha contra el narcotráfico, y muchos de ustedes lo saben claramente de nuestra determinación. Pero si no existe un grado razonable de coherencia en las políticas comerciales de nuestros países como socios, ¿cuál es el mensaje real hacia nuestros pueblos de Centroamérica? ¿Qué deben esperar los niños hondureños y sus padres allá en Centroamérica? Señoras y señores, dentro de tantos problemas a los que nos enfrentamos los hondureños, hemos aprendido a vivir y a ver cada crisis como una oportunidad. Y en mi gobierno seguimos los principios cristianos de la solidaridad y el bien común. Promovemos un programa muy ambicioso que se llama Vida Mejor y que con pequeños cambios resolvemos grandes problemas. Me agrada ver que ahora algunos de los que poseen las mayores fortunas económicas en el mundo están promoviendo también la solidaridad. Y yo les invito, hagámonos una pregunta. ¿Cuánto dinero es suficiente para que un ser humano se sienta realizado? How much money is good enough? Hagámonos esa pregunta. Hace un par de días leía sobre las acciones humanitarias que está emprendiendo uno de los hombres más ricos del mundo, el señor Bill Gates, quien a través de su fundación está buscando una vida mejor en materia de salud para miles de familias pobres, promoviendo investigación científica en diseño de nuevos sistemas de saneamiento básico. Y es que creo que ya el señor Bill Gates se contestó ya esa pregunta. How much money is good enough? Y como estamos trabajando en lo mismo, aprovecho este foro, con las disculpas de la audiencia, para invitar al ciudadano del mundo, Bill Gates, a acompañarnos en nuestro país, para que trabajemos en ese propósito común. Y es muy esperanzador que algunos que poseen la riqueza mundial no están buscando la fórmula de la eterna juventud, o no buscan enviar expediciones a otros planetas mientras nuestros hermanos mueren en este planeta. Por el contrario, son sensibles a las carencias de los hermanos más pobres, más necesitados. Y esto está sucediendo en muchos países. De igual manera en Honduras, cuando muchos buenos empresarios se han sumado a colaborar en el programa Vida Mejor y en la generación de empleos con responsabilidad social. Y de eso se trata, de la solidaridad, de la responsabilidad social, pero no de aquella responsabilidad social romántica. Sobre esto, me gustaría citar y aspirar a que hagan eco en sus mentes las palabras de un ciudadano del mundo, el Papa Francisco. Dijo el Papa Francisco: nunca he visto un camión de mudanza detrás de un cortejo fúnebre, nunca. Pero existe un tesoro que sí podemos llevar con nosotros siempre, un tesoro que nadie nos puede robar. Y no es necesariamente lo que hemos ahorrado, sino lo que hemos dado a los demás. Piensen, analicen esas palabras. Honduras es un país en donde el 43% de la población total subsiste con menos de un dólar al día, cantidad que es insuficiente para pagar la alimentación básica de una persona. Por eso hacemos grandes esfuerzos por atender a estas personas con el programa Vida Mejor y lograr que nuestra gente viva con mayor dignidad. El programa Vida Mejor está diseñado para atender progresivamente a 835 mil familias que reciben asistencia para mejorar su vivienda, que incluye acceso a agua potable, saneamiento básico, techos y pisos dignos, huertos familiares y demás transferencias monetarias condicionadas, a que los niños asistan a la escuela, al sistema de salud y cambien su cultura de vida para lograr una vida mejor. Las mejoras a la vivienda incluyen el uso de ecofogones o estufas limpias, que reducen el consumo de leña y el humo, que es dañino para la salud de las mujeres y los niños, que según la Organización Mundial de la Salud, cada año provoca la muerte de 500.000 mujeres en el mundo a causa del humo derivado de la leña para cocinar. Y solamente en Centroamérica mueren alrededor de unas 37.000 personas al año por la misma causa. Además, con cada ecofogón o estufa limpia que estamos instalando, contribuimos al resto del mundo, a la humanidad, a evitar destruir 15 árboles de tamaño medio por año, ayudando a la protección de nuestro medio ambiente. En esto quisiera destacar la labor de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton por su iniciativa de una alianza global para cocinas limpias, cuya meta es que para el año 2020, 100 millones de hogares cuenten con una cocina limpia. Este es un tema en el que tenemos una visión común con la señora Clinton y estamos trabajando fuertemente. Muchas veces, señoras y señores, cuando un presidente viene a la Asamblea General de Naciones Unidas, se prepara para hablar con las palabras más adecuadas, más precisas, a la altura de este importante foro. Pero en lo particular, más allá de las palabras, mi mensaje busca que se entienda que lo más importante es que todos seamos aceptados como ciudadanos del mundo, con los mismos deberes de luchar y defender nuestro territorio, nuestras familias, nuestro planeta, con el derecho de aspirar a una vida mejor, y que la solidaridad de los que más tienen con los que tienen poco es imprescindible. Y creo que si mi mensaje de hoy llega y mueve algunas voluntades, habrá valido la pena estar acá este día. Yo les recuerdo que si somos parte de este foro, que es el más grande del mundo, es porque somos considerados ciudadanos del mundo, seres humanos con la misma dignidad. Por tanto, todos, absolutamente todos, somos iguales. Honduras avanza. Honduras está cambiando. Un saludo de Honduras para todos ustedes. Muchas gracias.
Rusia afirmó hoy que la situación en Ucrania es resultado de la crisis que vive el sistema de seguridad europeo. Esa afirmación la hizo el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Sergei Lavrov, ante una concurrida conferencia de prensa en la ONU, en la que abordó los conflictos que sirven de telón de fondo al debate general anual en el organismo mundial. Al referirse al sistema de seguridad europeo, consideró que a pesar de las promesas de que la seguridad sería indivisible en Europa cuando se acabó la Guerra Fría, la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN, sigue creciendo y expandiéndose hacia el este. Señaló que las crisis no pueden ser abordadas por sus síntomas, sino por las causas que las provocan. De lo contrario, prevalecerá la falta de posturas comunes para buscarle solución. Con relación a los conflictos del Oriente Medio y el norte de África, Lavrov subrayó que la ONU debe trabajar por buscarles soluciones pacíficas. Los temas domésticos de los países deben decidirse sobre la base de un diálogo nacional amplio, sin que se impongan escenarios de solución desde fuera. Hemos visto ejemplos que ilustran que cuando se intenta resolver una crisis ignorando la situación real dentro de los países, estos fracasan, dijo. Con relación a las acciones militares que tienen lugar contra los grupos terroristas en territorio sirio, el canciller ruso afirmó que la falta de coordinación con las autoridades de Damasco no solo constituye una violación de la ley internacional, sino que mina la eficacia del esfuerzo. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Paraguay resaltó hoy en la Asamblea General de la ONU su condición de país en desarrollo sin litoral y las consecuencias negativas que eso tiene para su acceso a los mercados mundiales. El representante permanente ante la ONU, el embajador José Antonio dos Santos, manifestó que esa es una cuestión fundamental en la política exterior de su país.
Las asimetrías y desventajas que dicha situación geográfica genera solo se verán compensadas en la medida del reconocimiento internacional y del otorgamiento de un trato especial y diferenciado en la inserción del país en el mundo globalizado.
Agregó que su país, así como otra treintena de estados en condiciones similares, tienen dificultades para acceder a los mercados internacionales debido sobre todo a las restricciones de libre movimiento por los países de tránsito. A este respecto, resaltó la importancia que tiene para Paraguay la celebración en noviembre de la segunda conferencia de la ONU sobre países en desarrollo sin litoral marítimo, donde deberá aprobarse un nuevo programa de acción. En otro momento de su discurso, el embajador reiteró el compromiso de su país con la paz y la seguridad internacionales y reafirmó la voluntad de Paraguay de incrementar, en la medida de lo posible, la contribución de tropas a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Recordó que personal especializado de las Fuerzas Armadas paraguayas participó ya en tareas humanitarias en Haití, con la misión de estabilización de la ONU en ese país, la MINUSTA. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
La Unión Internacional de las Telecomunicaciones, la UIT, anunció que celebrará en noviembre conversaciones de alto nivel para tratar de mejorar la coordinación mundial y las estrategias encaminadas a luchar contra dispositivos de tecnología de la información y la comunicación falsificados y de baja calidad. Los debates realizarán un inventario de las dificultades que plantean a escala mundial la falsificación de esos productos y la función de la UIT al respecto. Participarán destacados expertos, representantes de empresas privadas, gobiernos, autoridades normativas, organizaciones internacionales y organismos de normalización. El evento analizará también el papel de innovaciones como Big Data, la computación en la nube y la gestión de identidad para seguir la pista de los bienes falsificados e identificar su origen. El secretario general de la UIT, Hamadoun Touré, declaró que los productos TIC falsificados y de baja calidad exigen una acción internacional porque aumentan los riesgos de perturbaciones en las redes y las dificultades de interoperabilidad que reducen la calidad de los servicios y pueden tener consecuencias potencialmente graves en situaciones de emergencia. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El 48% de las personas que superan la edad de la jubilación en el mundo carece de una pensión, reveló un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. El estudio también señala que el 52% de quienes sí perciben esa remuneración no tienen una cobertura adecuada y el nivel de su ingreso es insuficiente. Según la OIT, Esta situación obliga a las personas en ese grupo de edad a seguir trabajando el mayor tiempo posible, con frecuencia en condiciones precarias y con una remuneración muy baja. El informe analiza la situación de 178 países. Explica que en los últimos años, muchas economías de ingresos medios y bajos han expandido rápidamente la cobertura de las pensiones gracias a una combinación de pensiones sociales financiadas por los impuestos contributivas y no contributivas. Asimismo, constata que más de 45 países han alcanzado 90% de cobertura de las pensiones y 20 países en desarrollo han logrado casi una cobertura universal. En este sentido, la directora del Departamento de Seguridad Social de la OIT, Isabel Ortiz, subrayó la importancia de que esa expansión de las pensiones también garantice que éstas sean adecuadas. Las mujeres y los hombres de edad tienen el derecho a jubilarse con dignidad sin caer en la pobreza. Este es un problema a escala mundial, apuntó. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Una vez más estamos aquí con el programa Lea la Biblia. En estos días estamos viendo los géneros literarios que encontramos en la Biblia. Hoy vamos a ver los escritos de los sabios. Y luego vamos a estar leyendo en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentados por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hemos estado hablando de los distintos géneros literarios que hallamos en nuestras Biblias. Hablaremos hoy de la literatura sapiencial, después de esta oración. Padre Santísimo que estás en los cielos, gracias por ser un Dios tan bueno, un Dios tan poderoso, un Dios que busca al hombre. Queremos, oh Padre, vivir en relación contigo hoy y para siempre. Pedimos, oh Padre, que bendigas a las personas que están escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Ya hablamos de los salmos y los proverbios, pero quiero tomar un momento para hablar de una categoría de escritos que incluye aquellos dos géneros. La literatura sapiencial. Literatura sapiencial se presenta como escritos de los sabios. No todos los salmos pertenecen a esta categoría, pero muchos de ellos sí. Son escritos que buscan expresar un punto de vista en cuanto a la vida, el punto de vista piadoso. Generalmente, esta perspectiva se presenta en forma de exhortaciones, aléjate de los malos caminos, u observaciones. El Señor cuida el camino de los justos. Los escritos de los sabios son muy prácticos, no presentan ni filosofías ni teología, hablan del comportamiento humano. Los escritos de los sabios basan sus consejos en la experiencia común de los seres humanos. Los aforismos bíblicos hablan de casi todos los oficios, hablan de una fe que se vive en el mundo real. Los escritos de los sabios hablan con una voz humana. Los profetas presentan dichos que provienen de Dios mismo, con todo el peso de la autoridad divina. La literatura sapiencial refleja el testimonio y las observaciones de hombres fieles. Los escritos de los sabios ven la vida en blanco y negro. Hay un contraste constante entre el bien y el mal. La vida es una serie de elecciones entre lo bueno y lo malo, y las decisiones que tomamos son lo que determinan la clase de persona que seremos. Aparte de los libros que solemos ver como sapienciales, como Job, Eclesiastés, Cantares o Cantares, hay secciones dentro de muchos libros bíblicos que podrían considerarse como escritos de los sabios. Seguiremos viendo los géneros literarios de la Biblia en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Hace varias semanas que estamos leyendo el Evangelio de Mateo. La vez pasada comenzamos a ver el capítulo 16. Hoy continuamos leyendo ese capítulo, leyendo ahora en el versículo 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Es la pregunta más importante que encontramos en los evangelios. ¿Quién es este hombre? ¿Quién será Jesús de Nazaret? ¿Un profeta? ¿Un revolucionario? ¿Un maestro? Sí, todo eso, y mucho más. Como respondió Pedro, es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro sabía muy bien la respuesta, pero ni él comprendía las verdades que pronunció. Los judíos esperaban un Mesías militar que vencería a los romanos y daría libertad a los judíos. Buscaban a un rey como el rey David, que establecería a la nación de Israel como potencia mundial. No, Pedro no entendía lo que decía cuando dijo que Cristo era Mesías. Pero esa verdad, la identidad de Jesús, formaría los cimientos de la iglesia. Sigamos leyendo. Entonces Jesús le dijo, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo». Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Mesías. ¿Cuánta confusión ha surgido de este pasaje? Vamos viendo algunas cosas. En primer lugar, quiero decirles que es muy buena la traducción de Dios habló hoy en este pasaje. Debemos ver la diferencia entre Pedro y piedra, y ver el juego de palabras que Cristo hace. Cristo es la piedra sobre la cual se construyó la iglesia. Pedro mismo lo dice en 1 Pedro capítulo 2. La iglesia no se construyó sobre Pedro, sino que se construyó sobre el Señor Jesucristo. Luego Cristo dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. La Dios habla hoy es correcta en identificar esto como el poder de la muerte. Para los griegos, el Hades era el lugar de los muertos. Cristo está diciendo que las puertas del lugar de los muertos no podrán retener a sus seguidores. Es lo mismo que Cristo dijo en Apocalipsis 1:18, diciendo, «Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Cristo entró en el reino de la muerte, el Hades, y salió con las llaves. Nosotros podemos entrar ahí con toda confianza, pues las puertas del Hades no nos pueden retener. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Jesús sigue diciendo, «Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo». Es la misma promesa que Jesús hizo a todos los apóstoles en Mateo 18:18 y Juan 20:23. Ellos eran los representantes de la autoridad de Cristo aquí en la tierra. No dejemos que estas cosas nos distraigan de la importancia de la confesión de Pedro. Jesús es el Mesías, el escogido, el ungido, el hombre por medio del cual Dios salvaría al mundo. En Hechos 5, Pedro dice, «Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Este Mesías, este Hijo de Dios, es el único que ofrece salvación. Fuera de Jesucristo, la piedra principal, no hay salvación. Esa es la gran confesión de Pedro. Esa es la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Seguiremos estudiando Mateo 16 en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Mi corazón te...
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, Nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.